que tiene muchos vencimientos de deuda, más de 30 mil millones de dólares de acá al año que viene.
Es muchísimo,
¿verdad? Es mucho.
Es muchísimo. Es el, para que sea una idea, es el 60%, 70% de las reservas que tiene el Banco Central.
Oh.
Con lo cual, si no hay financiamiento, si hay que pagar esa plata con los dólares que generamos de las exportaciones, vamos a entrar en una situación más compleja. ¿Cuál es la salida? Porque también hay que decirlo, digo, Brasil, Uruguay, Chile tienen esos vencimientos. ¿Pero qué es lo que tienen? Bueno, riesgos países más bajos que la Argentina.
Claro.
¿Sí? Entonces, la clave va a ser que el riesgo país, exacto, consecuencia de, ¿no?, de tener un riesgo país más bajo, te financian más barato, les prestan más barato. Entonces, para que la Argentina no sea un moroso más, ¿no?, para que la Argentina no entre en una situación de cartera irregular y le generemos un problema al mundo, la clave va a ser que baje el riesgo país. ¿Qué pasa si no baja el riesgo país? Además de que la Argentina se va a financiar más caro y no está bueno, se va a mover mucho el dólar. Ahí sí vamos a ver un salto más significativo de el dólar. ¿Es el escenario base? No. No, yo no creo que el riesgo país vaya a saltar, por lo menos en el corto plazo.
Ok.
Pero bueno, ese riesgo sigue estando y demás. Así, para ponerlos en termómetros, si el riesgo país está por arriba de 550 puntos básicos, si uno prende la tele y en esa parte de abajo dice riesgo país 600, 700, hay que preocuparse. Ahí hay que ir a comprar dólares.
Claro. Ahí los rivales están fuertes.
Si dice entre 550 y 400, está bien. Y si ya dice menos de 400, ahí hasta puede llegar a ser un momento de vender dólares. Aunque parezca raro, puede llegar a ser un buen momento.
Bueno, un escenario prácticamente un muy escenario difícil, lo que es muy optimista, claro.
Los economistas siempre hacen eso, el mejor y el peor escenario.
Claro.
Si estamos en el medio, que es donde estamos ahora.
Bien, perfecto.
Si el riesgo país empieza, no sé, 200 y pico, es que
ya está.
La pegaron. Sí. Pero bueno, no es el escenario por ahora. Hoy en día estamos más del doble, casi
claro,
el doble.
Claro. Mati, querido, gracias como siempre.
Un gustazo, nos vemos la próxima.
Chau.
Hasta aquí toda la info que necesitas. Esto fue Rico en Data.
Rico en Data. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:02 PM en todo el país. Cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 8 grados, 5 décimas, la humedad 99%. La provincia recibirá este jueves a los gremios estatales y docentes. El encuentro coincidirá con la difusión del índice de inflación de mayo. En la mesa paritaria, los sindicatos anticiparon que volverán a reclamar por una actualización de los salarios que les permita a los trabajadores recuperar su poder adquisitivo. Milei visitará Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos. Será este miércoles y el presidente estará acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y el jefe del ejército, Carlos Presti. El operativo también involucra sistemas de comunicaciones especiales, aeronaves, drones, herramientas de observación nocturna y unidades especialmente entrenadas para operaciones complejas. Avanza la investigación contra Adorni. El fiscal federal se encuentra trabajando en la redacción de un extenso escrito con el objetivo de intimar al jefe de gabinete Manuel Adorni para que justifique su patrimonio. Según fuentes judiciales, los ingresos declarados por el funcionario no llegarían a cubrir la totalidad de sus bienes.
Mundial 2026.
Neymar se sometió a nuevos estudios a tan solo 5 días de enfrentar a Marruecos. Los resultados trajeron alivio en la selección de Brasil. El delantero del Santos se hizo una nueva resonancia magnética que mostró una buena evolución de su lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha dentro de los parámetros esperados. El ex jugador del Barcelona seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por la comisión médica, señaló la Confederación Brasileña de Fútbol en una publicación en las redes sociales. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
El tiempo en San Miguel, partido de San Miguel, la temperatura es de 10 grados, 2 décimas, la humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires.
Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Gillespie toma el control.
Toma el control de la nave. Perdidos en el espacio.
Buenas noches, aquí Gillespie. Estamos comenzando una nueva misión de Perdidos en el Espacio. En esta versión semanal que tenemos en el 2026, que está muy buena, de tres horitas de 21 a 0 por Radio Provincia. Ustedes saben que hacemos un programa bastante variado en el sentido de distintas manifestaciones artísticas, principalmente música, pero también libros, también películas, series, etcétera. Estoy con Diego Tomás. ¿Y cómo le va, Diego?
Hola, Guile, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo va?
Y acá estamos.
¿No? Un programa distinto hoy en el sentido anímico, si se quiere, porque venimos de este fin de semana demoledor, una demolición. En algún sentido, y esto tiene que ver con la sorpresa, el impacto que nos produjo la muerte del Indio Solari, la tristeza, naturalmente, cuando uno empiezan a pasar las horas y las sensaciones, los sentimientos van cambiando, ¿no? Uh-huh. Hay distintas maneras de encarar lo inevitable, lo indescriptible que es la muerte. Yo particularmente tengo un grado quizás alto de negación. Mm. En alguno de mis componentes, digamos, no es que digo no se murió. No, digo sí, está bien. Pero es como que al principio me afloran sentimientos como de supervivencia, de sí, bueno, lógico, ¿no? De ya era grande, no sé, explicaciones.
Sí.
Y después empieza a aflorar como la cosa más visceral, ¿no? En realidad, porque al principio es como el dominio de la mente. Después empieza a aflorar una tristeza indescriptible, que en realidad tiene una descripción, pero que empieza a ir tomándome por zonas, si se quiere, hasta terminar en un estado así, digamos, de estar acostado en un diván sin poder hacer nada.
Sí.
Es un poco esa la dinámica. No sé cómo le pegó a usted, Diego, la cosa.
Bueno, como a todos, con mucha tristeza. Además, como vos decías, viene cambiando la manera de enfrentarlo según el rato, según el día. El viernes por la mañana, cuando me enteré, fue devastador. Realmente fue un poco inesperado, en el sentido de que...
Muy inesperado.
No es que se sabía que el Indio estaba internado, que había una especie de vigilia por él. Simplemente saltó la noticia. Yo me enteré de una manera también muy... muy dolorosa. O sea, un amigo me lo contó porque alguien cercano a él... Sí, alguien cercano a él había recibido la noticia, y entonces ahí fue que empecé a hacer otras averiguaciones y bueno, y la noticia estaba confirmada. Un rato después empezó a salir en todos los medios.
Claro, porque además, no sé si te voy a hacer como un reportaje en esta parte, pero
sí.
Es como que uno, viste que manda fruta todo el tiempo en todos lados.
Sí.
Pero cuando las noticias son reales, hay algo dentro de uno que enseguida se da cuenta que eso es verdad.
Sí, no. Uno quiere estar incrédulo, uno quiere decir, no, bueno, es un boludo que lo inventó, pero hay veces que por cómo llega la noticia o porque son reales, efectivamente, uno sabe. Sí. Y entonces lo único que hace al preguntar es confirmar, pero uno sabe. Y bueno, me pegó muy mal porque el Indio es mucho para mí en muchos sentidos, como para millones de personas, pero también en lo personal es... mi vínculo con mi hermano, que es muy, muy ricotero, con el que fuimos varias veces a verlo. Es mi vínculo con otras personas, amigos, etcétera. Esto se dijo mucho en estos días, pero el Indio no es solamente, o Los Redondos no fueron solamente un grupo de música y no fueron solamente canciones, son una serie de lazos sociales que exceden casi todo.
Como ese hilo rojo que hablan, creo que los japoneses, no sé qué. Sí. Que une a millones de personas. Bueno, pero adelante.
Y bueno, y después al rato, Marcelo Figueras, amigo nuestro, director de esta radio, y bueno, y además amigo muy cercano del Indio. Yo quiero subrayar esto, no es que Marcelo era alguien que lo conoció al Indio, era un amigo muy cercano, estuvo muy cerca de la familia el tiempo y lo estuvo en estos tres días, lo sigue estando. Me pidió que escribiera una nota para El Cohete de la Luna. Fue un pedido muy conmovedor. Sí, porque la verdad es que lo primero que le contesté fue, no sé ni cómo hacerlo, pero sí, o sea, por supuesto, no sé ni cómo lo hice. La terminé de escribir el sábado de la mañana. Yo el viernes además tenía un evento muy querido. Se presentaba el libro que hicimos.
Presentación del libro.
Con Víctor Hugo, sí. Bueno, todo muy movilizante, la verdad. Y bueno, fue muy difícil. Escribí esa nota. Después, capaz la leo en el programa.
Estaría muy bien. Estaría muy bien.
Y bueno, y después cada día tuvo su cosa. El viernes fue la conmoción de la noticia, el dolor profundo por la noticia y un poco la incertidumbre por cómo iban a ser los pasos a seguir, con esa manifestación espontánea preciosa en la Plaza de Mayo. Espontánea en todo el sentido de la palabra. O sea, a alguien se le ocurrió poner en las redes sociales, che, vayamos a la plaza, y fueron miles y miles de personas. No participó ningún organismo de ninguna índole de esa organización. Ahí estuvieron muchas personas queridas. Estuvo Iván, por ejemplo. Bueno, un montón de gente que queremos mucho. Y el sábado fue el show de los fundamentalistas, Guile.
No, eso
que fue
eso.
No sé cómo, si lo pudiste ver, entiendo que sí.
Después te cuento mi parte.
Fue, por un lado, muy necesario. O sea, había un momento en el que faltaban 2 horas para el show y éramos miles de personas en espera en YouTube, esperando la nada porque no iba a empezar la transmisión antes. Y estábamos ahí solo con el canal de los fundamentalistas preparado. Después creo que fueron como 300.000 personas en algún momento o algo así, en vivo.
Sí.
Y por un lado era muy necesario, creo, para, no sé, no conozco la intimidad de ellos, pero entiendo que fue muy difícil decidir tocar finalmente, pero que también era necesario hacerlo. Y fue un puñal. O sea, ellos estaban rotos desde el momento en el que se subieron al escenario. Eso era muy visible, se los veía, se los escuchaba. Cada vez que le tocaba a alguno de ellos cantar, la voz estaba rota. Pero bueno, después hubo los momentos de aparición del Indio, que eran los más o menos habituales en algunas de las canciones del show. Fueron muy conmovedores, muy en particular cuando tocaron Encuentro con un Ángel Amateur, que fue de alguna manera la canción de despedida que el Indio se escribió a sí mismo y que nos escribió a los demás. Ahí se los vio a los músicos directamente quebrados, llorando, agarrándose la cara, mirando a la nada. Fue muy, muy conmovedor, muy difícil de gestionar, la verdad. Entiendo que hay que tener unos huevos enormes para hacer eso en un escenario. Y un cariño, además, un amor enorme.
Sí.
Y bueno, y ayer fue el día de los funerales. Probablemente el evento más impactante que hayamos vivido o vayamos a vivir las personas que pudimos ir. Se habla de 1 millón de personas en total.
Sí.
No sé bien los números si tienen importancia, pero no, en un momento eran 70 cuadras de fila. Fueron muchas horas. Nosotros, porque fui con mi compañera, estuvimos como 10 horas y pudimos entrar. Y es increíble porque todo lo que fueron esas 10 horas parecía como el ingreso a un show, como si tocara el Indio, con canciones, baile, festejos, sonrisas, cerveza, fernet, comida. humo, todo lo que habitualmente envuelve un show del Indio o de Los Redondos. Y de repente, cuando uno atravesaba la puerta del polideportivo, era la desazón total. Todo eso que eran cantos de alegría se convertía en gritos de dolor. Una cosa realmente imborrable.
No, impresionante, ¿no? Te estoy escuchando.
Y esta mañana se terminó después de 24 horas de estar abierto.
Sí. Te cuento que a mí también, de alguna manera, siempre estas cuestiones que rompen la cotidianeidad, la cosa normal de la vida, generalmente son inoportunas en un punto, por un montón de cuestiones. Después, con el tiempo, se acomodan las fichas y sí, posiblemente fueron muy oportunas, pero en el momento te agarran a contrapié en la vida.
Claro.
En el caso mío, nosotros teníamos la función del Teatro Coliseo Podestá de La Plata, que es un teatro enorme, y con el Negro Dolina, y fue todo muy raro, naturalmente. Claro. Hacer humor, en fin. Sí. Ya mismo arribar en el auto a la ciudad de La Plata, ya de noche, para armar las cosas, para probar sonido, era muy desolador todo el panorama. Finalmente terminamos tocando varios temas del Indio, con el Negro ahí, tocando el teclado. Fue muy emocionante. Y todo eso iba en sincro con el show de Los Fundamentalistas, con todo lo que estaba pasando. Yo tenía la cabeza partida en dos, porque estaba pegado con el celular.
Claro.
Que sí, era mi único vínculo con el mundo exterior. Después, cuando llegué ya a la madrugada a mi casa, regresé, me pude poner un poco al tanto de las cosas. No pude ver el concierto completo, vi algunos fragmentos. Coincido con lo que vos decís, lo que le tocó a Los Fundamentalistas fue una prueba de fuego, una prueba muy complicada. Nunca, que yo recuerde, nunca pasó eso. Digo, porque además, dada la circunstancia de la muerte del Indio y lo que pasó en las horas posteriores, quedó todo como una especie de limbo, en el sentido que el Indio estaba muerto, pero no estaba nivelado ni enterrado.
Sí.
Quién sabe dónde estaría, pobre. Y ellos tuvieron que salir a tocar en ese estado, digamos, con el Indio muerto presente, por decirlo de alguna manera, ni siquiera enterrado, estando ahí en el éter. Yo creo que lo mejor que pudieron hacer es tocar
por ellos, sobre todo por el público también, pero sobre todo por ellos.
Sí y por la también un poco metiéndonos en la ideología del Indio en general, de la vida. A mí me parece que todo cómo se fue desarrollando fue impecable, en el sentido, no quiero ser siniestro en lo que digo, pero fue impecable porque siempre uno en algún lado imagina el final de estos artistas. Y cómo va a ser el después, en un país como la Argentina, ¿no?
Sí.
Y también en relación a esa sensación muy íntima de la familia, de qué sé yo. Yo, cuando murió el Flaco Spinetta, que fue un golpazo también, el Flaco también estaba enfermo, pero digamos, fue una muerte muy en fade out, en el sentido, y todo un proceso final muy en fade out, digamos. Claro. Yo estuve al lado del cajón de Spinetta. De hecho, fuimos los últimos que nos fuimos, con Dante y con Peluca, que ya se murió también, pobre. Estábamos ahí, en el cajón, cajón cerrado, naturalmente, pero en una casa velatoria ahí en Núñez, normal, chiquita, común, habría 100 personas afuera. Y se cargó el cajón en el auto funerario y listo, chau. Capaz que uno imaginaba una cosa también así con el indio, decir, bueno, el que fue tan reservado en sus aspectos domésticos, familiares, por ahí, nada, desaparecía, qué sé yo, por arte de magia. O lo que pasó, que es absolutamente todo lo contrario. Digamos, el féretro ahí, durante horas y horas y horas, solo rodeado por la gente que lo quería, que lo... bueno, en realidad, sí. Cuando uno saca conclusiones, se da cuenta que este fue el mejor final, digamos, de sí. Una vida completamente artística, una vida muy comprometida con sí. Todo. El indio no regalaba nada al sistema. Al sistema no le regalaba nada. Nada, 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 nada. O sea, a la gente de que él quería, todo. Y al público, todo. Pero nunca nadie por fuera de este círculo amoroso podía conseguir nada del indio. Nada, 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 nada. Ni una foto. Y ese círculo cerró de esa misma manera.
Sí.
Digamos, sí. A la gente todo. A la gente todo.
Sí, agregando a esto, Guile, me gustaría subrayar que la decisión de su familia, de sus personas cercanas, de abrir la despedida a la gente fue de una valentía y de un amor enormes, porque, como vos decís, podría no haber pasado y estaba bien igual. Pero decidieron hacerlo y me gustaría subrayar esto. Yo ayer estuve ahí muchas horas, como te decía. Fue realmente impactante el nivel de organización que se hizo en un plazo perentorio. O sea, en muy poco tiempo hubo que decidir muchas cosas muy delicadas. Y entre el municipio de Avellaneda, la gobernación de Buenos Aires y la organización política La Cámpora, sacaron adelante un operativo en el que circularon, dicen, 1 millón de personas y no hubo ni un incidente, ni uno, o sea, ni uno chiquito.
Sí.
Todo transcurrió en paz y era muy difícil hacerlo. Yo creo que uno de los elementos por los que se pudo hacer fue porque esa gente que organizó, incluyo ahora de nuevo a la familia, a Marcelo Figueras y a toda la gente que está cercana al indio, confió en que lo que iba a pasar iba a ser un acto de amor, no
sí.
De descontrol, de desborde.
Sí.
Confió en eso, no subestimó, y eso es una manera de seguir una especie de legado. El indio, que es que nunca subestimó a su público, siempre lo consideró un público inteligente, formado para entender lo que hiciera falta entender. Y ayer se entendió eso, que había que ir a despedirse de la manera que a uno le saliera. Bueno, fue muy emotivo y
sí, fue muy,
muy importante,
fue
muy emotivo, que sucediera. Sí. Todos tuvimos la oportunidad de agradecerle y despedirnos desde cerca. Sí. Bueno, y así fue.
Y fue, digamos, en la línea de los más altos valores que tenemos los músicos y que tenemos aquellos que de alguna forma transitamos, yo en el caso mío muy chico, por el rock de los 70, por una cantidad de banderas, de ideales que había en el rock, de también darle un lugar muy importante al amor, al respeto, a la libertad bien entendida. Después eso se fue contaminando con el paso de los años y digamos, también empezaron a meter la cuchara personajes externos, mediáticos, también determinados empresarios musicales. La concepción de la cana de pegarle a los pibes.
Exacto.
Se fue complicando mucho eso. De todas maneras, el fenómeno de los Redondos pudo superar estas circunstancias con un nivel de inteligencia parecida a la que manejaban, qué sé yo, no sé, la gente cuando le toca vivir en la clandestinidad,
sí,
o cuando se organizan rebeliones o a niveles de secretos que no deben ser contados, noticias que deben ser develadas en tiempo y forma, no es que no se pueden filtrar. Bueno, eso era muy habitual en el mundo de los redondos y en el mundo del indio. Y siempre para mejor. No es que era un misterio porque eran unos garcas.
Claro.
Era un misterio porque, bueno, banca una hora, boludo, y vas a ver que va a estar todo bien. Dejanos armar la logística, ¿viste? Todo por el bien de todos.
Exacto.
Esto fue igual. Yo también pensaba durante el sábado cómo estarían ellos craneando semejante locura, que es tener, qué sé yo, la población de una ciudad mediana en 10 cuadras en la calle.
Sí, sí, sí. Y pasando después por un polideportivo, o sea, increíble.
Sí, y lo que vos decías también de confiar absolutamente en la conciencia de las personas para manejar esa situación, porque, vamos, sin uno no quiere demonizar a nadie, pero digo, por ahí haces un asado en tu casa y 10 tipos, loco, y uno se pone en pedo.
Sí.
Y te arruina todo, ¿me entendés? Pero no porque es malo y no porque es un amigo tuyo, pero también trabajar con gente que algunos por ahí están alcoholizados o es muy complicado, o a veces hasta por torpeza. Por ahí un tipo se apoya en una valla,
sí,
porque está fisura, y se cae la valla y...
Y se lastima o lastima a alguien, sí.
Y la gente se va por el otro lado, se desarma la fila, no sé. Esto fue genialmente planificado. Vos fijate que acá, y no sé si tendremos tiempo en este segmento, pero vamos a hablar durante todo el programa.
Sí.
Hay algo que en este momento político de la Argentina, que es como una especie de partida de ajedrez, si se quiere. En realidad, no, el ajedrez es demasiado sofisticado para lo que se maneja en la realidad argentina. Pero un paso en falso tuyo es tomado por tu enemigo y te están esperando.
Por supuesto, sí, claro.
Te dan para que tengas, ¿viste? Si le parece, Diego, hacemos un poquito de música y volvemos.
La mala idea loca, te vas a enterar. más con vos. Ya cayó otra flor del cielo. Te voy a robar esta canción de amor y de consuelo.
Noche 32 minutos en todo el país. Cielo algo nublado en la ciudad de La Plata. La temperatura 8 grados 8 décimas. La humedad 86%. Para la CGT, la renegociación de convenios podría generar un cepo a los salarios. Se trata de la renegociación masiva y obligatoria de los convenios colectivos que rige a partir de la reglamentación de la reforma laboral. El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, advirtió que esto va a perjudicar a los trabajadores. El gobierno lanza un protocolo sobre la propiedad de semillas y prevé un salto exportador de 4.000 millones de dólares. La medida está dirigida a controlar la identidad varietal de los granos en el primer punto de entrega, con el objetivo de garantizar los derechos de los obtendores de variedades vegetales. La normativa introducida por el Instituto Nacional de Semillas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se ampara en la Ley de Semillas. Vuelve a subir el precio del petróleo ante un recrudecimiento del conflicto entre Israel e Irán. Los precios del petróleo y por extensión de los aceites vegetales destinados a elaborar biocombustibles van camino a operar nuevamente con una tendencia alcista ante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. En este sentido, Irán lanzó este domingo un ataque con misiles balísticos contra Israel a modo de represalia contra los ataques contra los civiles con el régimen sionista. Está penetrando en el sur del Líbano. El tiempo en San Miguel del Monte, partido de Monte, la temperatura es de 10 grados, 2 décimas, la humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
quiere que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández, Rinconet y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El Mundial se juega en casa. Y papá lo sabe. Casa Silvia. Un invierno a pura pasión. Smart TV. Sillones reclinables y calefacción. Equipa su rincón favorito al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Ingresa a casasilvia.com y encontrá el mejor regalo para papá. Casa Silvia. Al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Hasta la medianoche.
Perdidos en el espacio.
We'll be right back.
Muy bien, seguimos conversando, decodificando, tratando de entender lo que pasó en estos últimos días, ¿no? Con la muerte del Indio Solari y todas las ventanas que se abren para reflexionar. Yo veía la cobertura, salvo C5N, que es un canal, yo no tengo nada con ellos, pero sí tengo cosas muy a favor, desde por ser televidente, de que todos sus movileros pueden transitar en cualquier lado de la Argentina. Sí. Sí. Con la frente en alto.
Sí, sí. Fueron muy respetuosos. Yo lo vi cuando volvimos y fueron muy respetuosos hasta el último momento del día con todo lo que estaba pasando. Muy bien.
Sí, sí. Y el pueblo sabe que son. Ahora, me imagino el papel de otros noteros, de otros canales que son opositores. En realidad, oficialistas ahora. Sí, pero sí. Digo... que están siempre buscando a ver la parte amarillenta, la parte morbo, y iban a estar con la lupa, con el zoom, porque la lupa no se usa más, pero iban a estar con el zoom de la cámara buscando un fisura, un borracho, un tipo que se desplome en la calle, o un carterista, no sé. Y pasaban las horas. Y yo veía también haciendo zapping cómo se acomodan estos muñecos, ¿no? Porque algunos empezaron ya en la previa tirando fruta y haciendo comentarios muy prejuiciosos del Indio Solari.
Sí.
Y como dicen vulgarmente en el barrio, tuvieron que ir cerrando el orto porque y empezaban a hablar loas del Indio Solari.
Sí, claro.
Sin saber, sí, sí, sí. Sin saber nada, lleno de inexactitudes, lleno de desconocimiento absoluto por el fenómeno, por la música. Fue una prueba de fuego. No, yo no me hubiera gustado estar en la camperita de Axel.
Ayer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Porque era una cosa increíble, como, no sé, jugar la final del mundo en un potrero. ¿Cómo haces que eso funcione bien? Bueno, efectivamente funcionó perfecto. Así que chapó también, naturalmente, tenemos que volver a Figueras en esto, a Figueras como un Solari más. Sí. Un integrante de la familia del Indio. Me imagino la cabeza de Figueras trabajando en el estado pobre que debía de estar. Uh-huh. Y esa aparición de Máximo Kirchner a primera hora cuando se enteró del viernes y ya el link de cómo armamos esto, ¿no? Las cosas se dieron como se tenían que dar. Digo, cuando empezaron por la tarde, ya avanzadas las horas, a amagar y a hacer algunos escuetos comunicados, ninguno oficial además, del gobierno tratando de llevar el velatorio a Tecnópolis,
sí,
y
sí,
cosas
sí.
Completamente fuera de mística, de onda, de amor, como diciendo, pongámoslo. Qué sé yo, en un hangar, no.
Sí, en cualquier lado, sí.
No es así, claro. ¿Viste? Algo completamente desangelado. Yo creo que se definieron muchas cosas haciendo este vuelo un poco político de la conversación.
Sí.
Fue un caramelo muy difícil de masticar para el gobierno esto.
Sí.
Quedaron muy expuestos, muy sí. Expuestos en la frivolidad que viven, en lo inútiles que son.
Sí, sí, hoy leía un tuit de Hernán Confino, que entiendo que es periodista, no sé, lo nombro como aparece.
Sí.
Que me pareció tan preciso y tan sensible al mismo tiempo con esta cuestión que estás diciendo. Él puso algo así como que tenés que ser tan pequeño, tan ínfimo, para ser presidente de un país que está en duelo y no poder dar la más mínima palabra de acompañamiento a ese pueblo dolido que gobernás. O sea, ni siquiera eso.
Sí.
No te digo poder organizar el funeral, que también debería haber podido hacerlo, pero por lo menos tener una palabra de consuelo porque gobernás a todas esas personas que están tan tristes. Es muy desolador. Es en realidad una confirmación de todas las cosas que ya sabíamos sobre qué son esos tipos, pero no deja de ser extraño igual que sea así.
De todas maneras, ayer hubo un gran nivel de conciencia cívico, política, en el público. Me alegró ver a muchos niños
que sí, muchas familias
con sus padres.
Sí.
Y esos niños no van, a partir de ahora no se van a comer cualquier boludez de TikTok. Esos niños ahí yo creo que están empezando a perder ese segmento de la población, porque los chicos se están avivando de que con el celular no ganan nada y que todos esos mensajes espurios de hacerte rico con las criptomonedas y todo eso no se corresponden en la realidad que viven día a día.
Es así, y además se sentía ayer algo de eso que a veces añoramos quienes vivimos en una época en su momento no digital, que es la materialidad del ser humano, de poder estar con otro conversando, abrazándote, llorando, levantándolo porque se tropezó, comprándole un choripán, lo que sea,
y porque vos
cosas de la vida real.
El mensaje que uno puede recibir a través de los medios es que está mal ir a la calle. Está claro, mal porque te pegan, porque estás haciendo algo malo. Sí. Sea en la vereda, sea arriba de la Plaza de Mayo. Había dos pibas tomando mate y las gasearon el viernes. Las gasearon 50 tipos vestidos de tortuga ninja con los escudos.
Sí.
Cuando empiezas a ver que estas piezas no encastran en tu manera de concebir, y cuando te das cuenta que la calle es de todos, en realidad, que esa es la verdad.
Sí.
Además, esa es la verdad. Pero bueno, te hacen creer que no. Yo creo que esto fue una noticia, naturalmente, una desgracia para la música, para todos los que nos gusta lo que hace el Indio. Pero además, habría que ver si no fue un sacudón a la población. De decir, loco, despertate porque te están por comer al espiedo.
Sí,
O ya te están comiendo al espiedo. Es más. No.
Sí, claro. Claro.
Si le parece, Diego, hacemos un poquito de música y volvemos.
Yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Yo no estoy para bajarle línea a los chicos. Nosotros hacemos canciones y la banda es de ellos. Yo estoy más para escucharlos. Quizá esto que está sucediendo es un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar.
Bien, atado con doble cordel. tiene que estar expuesta la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro, pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir y casi una cosa fundamental es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo. Decidir no estar tan solo, como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia.
Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en vena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad.
Tipo de cosas, del cariño de la gente o de que proyectan en vos de virtudes que no tenés, destrezas de las cuales creces y te ayudan a vivir, porque como te dan permiso para eso, vos sos un boludo si no aprovechás la posibilidad de ser más honesto, de ser mejor. Entonces te allanan el camino, pero en definitiva es una pincha que te queda deshecha para la mierda. Es una necesidad que tienen miles de personas de que vos satisfaga su dolor, que coma su dolor. Las cartas que recibo son dementes. Dementes digo en el sentido de que depositan en uno que no lo conocen. Yo tengo las mismas miserias que cualquiera, soy egoísta como cualquiera y todo, pero depositan en uno, o en la música que hace uno, o en las líricas, la lírica que hace uno sobre todo, como una especie de bálsamo para la parte doliente de sus vidas, qué sé yo.
De la contracultural que hubo en los 60 fue los jóvenes diciéndole a los adultos: no nos gusta un carajo el mundo que nos dejan. Intentaron hacer cosas, mucha gente hubo muy valiosa y la mayoría se transformó en un póster y a partir de ahí ya dejaron de significar algo. Aceptar que debe haber algún género que vuelva a reencauzar un pensamiento, porque la música es un gran difusor de ideas también, ¿no? Y de ideas lo suficientemente ambiguas para que uno no se transforme en un tirano de uno mismo y de los demás. Yo creo sí que la música hay que usarla para eso. Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bueno tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo.
Festejemos. Festejemos.